¿Dónde estalla el silencio?
Cuando una mujer denuncia.
Cuando un hombre llora.
Cuando una niña se revela.
Cuando no, es no.
Cuando tu patrón deja de ser tu dueño.
Cuando ser madre es una elección.
Y no una obligación.
Cuando elegimos, y no nos eligen.
Esto es Estalla Silencio. Estalla Silencio.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho.
Año tras año, las mujeres de todo el país nos reunimos para lograr que las voces de miles sean escuchadas a través de una modalidad horizontal, abierta, democrática y participativa. Son la expresión más importante de las luchas que venimos desarrollando desde nuestros lugares de inserción: fábricas, talleres, casas, barrios, escuelas, hospitales, universidades. En ellos intercambios las experiencias entre todas las mujeres de un a otro lado del país. Cada año irrumpen en el espacio público de los encuentros de mujeres ruidosas, espontáneamente alegres, que bailan, se mueven, cantan, gritan, consignas contra el modelo. Expresan creativamente sus reclamos, fruto de las necesidades concretas provocadas por el hambre, la miseria, la desocupación estructural de este sistema económico, pero sobre todo contra el patriarcado.
De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. Seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan.
Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan.
Escucha lejano.
Hay en la noche un grito.
Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. Por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Madre preciosa,
ruega por
madre
ella,
cariñosa,
ruega por ella,
madre misericordiosa,
ruega por ella.
Muy buenas tardes a todos y a todas los que están del otro lado escuchando un sábado más Estalla Silencio por la 90.1 FM Moreno.
Buenas tardes, lluviosas.
Lluviosas, grises, pero alegres y contentas porque hoy tenemos una jornada que todos los años nos encanta conmemorar, festejar y compartir juntas.
Yo voy a decir algo, no estoy tan contenta, porque yo quisiera estar en Misiones.
Ah, bueno, pero transmitamos esa alegría, porque la realidad es que muchas nos quedamos, pero muchas fueron allá y vamos a estar compartiendo en la jornada de hoy este encuentro de Mujeres Nacional que se lleva adelante en la provincia de Misiones.
En Posadas, para ser más puntuales.
Exactamente, como todos los sábados te decía, estás escuchando Estalla Silencio, un programa que hacemos de 13 a 15 horas por esta radio, la 90.1, y además hacemos otras cosas más, ¿no? No solamente hablamos del encuentro.
Obviamente, tenemos mucha información. Yo en particular traje una reflexión que salió publicado en Las 12, está fresquito, salió ayer, sobre algo que ya venimos hablando mucho, que son los roles en casa, ¿no? Este trabajo no reconocido que hay, que obvio no es solamente de mujeres, pero se hizo una especie de estudio antropológico sobre cuánto le corresponde a las mujeres y cuánto le corresponde a los hombres, cuánto le corresponde a las hermanas mayores y cuánto no a los hermanos.
Un poco de lo que habíamos empezado a hablar alguna vez sobre micromachismo, ¿verdad?
Exactamente.
Bien, también trajimos para compartir el veto macrista.
Sí.
Del aborto.
Qué raro, ¿no? Qué sorpresivo.
¿Qué te parece?
Que haya vetado algo.
También vamos a tener comunicaciones en vivo y en directo desde la provincia de Misiones con nuestra compañera que
enviada.
Fue, claro, enviada especial del programa.
No fue al encuentro, fue para el programa.
Obviamente,
obvio.
Representación de Estalla Silencio, nuestra compañera Paula Cruz. Así que, bueno, eso y muchas cosas más que trajimos también para divertirnos. Queremos darle un abrazo cálido a nuestra compañera Luisa Vecino, que está escuchando desde la casa, obviamente, a nuestra operadora técnica Cecilia D'Amico, y a todos los que todos los sábados, todos y todas, nos acompañan por la 90.1. Te cuento, Macarena, que el sábado pasado lanzamos una consigna en vivo y en directo sobre un abrazo solidario a Estalla.
Muy bien.
Claro, porque pasaba que había mucha gente que nos decía, qué bueno que está el programa, qué lindo que sale, qué interesante, pero no nos mandaban mensaje.
Claro.
Y sentíamos como cada
un vacío,
un vacío,
¿no?
Claro, un vacío que necesitábamos.
Yo particularmente
llenar.
Se me bloqueó la netbook, por eso no los estoy escuchando.
Claro, porque también, ahora vamos a decir por cómo los puedes escuchar. Entonces, lanzamos al aire esta propuesta que era un abrazo solidario a Estalla, que decía, estoy escuchando, acá les mando besos, los quiero, y todo lo que querían contar. No sabés la cantidad de
mensajes. ¿Hubo respuestas?
Que,
sí. Bien.
Había gente que sabemos que escucha los programas todos los sábados y bueno, decidimos que sean parte del programa, así que si hoy también tienen ganas de abrazarnos cálidamente, lo pueden hacer mandando mensaje o llamando
al 15-6154-0359. Ese es el celular donde puedes mandar mensaje, o podés llamar al teléfono de línea y o le dejás el mensaje a nuestra operadora, o podés pedir salir al aire, lo que vos quieras, al 466-6559. Otra vez, 466-6559. También te puedes comunicar por Facebook, que pones Estalla Silencio, ¿verdad? Y ya te aparece el Facebook.
Exactamente, y ahí te aceptamos como amigo y amiga. Y también puedes escucharlo por internet. El que no tiene radio puede comunicarse por internet, ¿no, Sergio?
Exactamente, buenas tardes, gente. Lo puede hacer por fmmoreno.blogspot y ahí nos puede escuchar en vivo y en directo todo lo que estamos diciendo y saliendo al aire, ¿no?
De 13 a 15 horas por la 90.1.
Estás escuchando Estalla Silencio.
Bueno, muy bien, son 13:15 de la tardecita ya. Ya dentro un poquito vamos a comer, ¿sí? Pedí unas empanadas, chicas, así que...
Muy bien.
El que se quiere solidarizar también se puede, aparte de la solidaridad, la cruzada que hicieron el sábado pasado, muy buena.
Funcionó,
sí,
digo.
Un sol para Estalla se llamaba.
¿Sergio también estuvo ausente el sábado
pasado? Yo no vine.
No vino.
Yo no vine.
Con Paula y con Luisa decidimos que necesitábamos calor humano. Y bueno, nada, salió muy bien y estamos
telefónico
muy contentas.
en todo caso.
Digamos. Bueno. Trajimos para compartir hoy algo que sucedió
durante esta semana, exactamente, porque mañana se termina lo que se denominó la jornada o la semana de lo que fue el parto prematuro. Básicamente lo que se estaba planteando se abrió en Tecnópolis, ¿no? Ahí en donde se conmemoró, se hizo la representación oficial. Se estaba conmemorando el tema de la reivindicación de los derechos de los prematuros. Nosotros con respecto a este tema trajimos material para compartir con la gente para que escuchemos un poco y reflexionemos acerca de los partos prematuros.
Vos sabés cómo te esperaba, cuánto te deseaba.
Bueno, vamos a hablar ahora del derecho que tienen a la asistencia y al seguimiento todos los bebés recién nacidos y prematuros.
Esa es la consigna este año de la semana del prematuro.
La UNICEF de Argentina y el Ministerio de Salud de la Nación lanzaron la semana de esclarecimiento en torno a los nacimientos prematuros.
Son niñitos que requieren muchos cuidados especiales, que necesitan mucho apoyo de sus familias y de los equipos de salud organizados y capacitados.
Estamos apuntando a romper un récord, ya hemos recibido 700 fotos de niños recién nacidos prematuros que vamos a entregar y con todos ellos vamos a sacarnos una foto aérea, con la idea de poder dar cuenta de esto que es la primera vez que se realiza en el país.
El Ministerio, para darle un ejemplo concreto, en estos últimos 3 o 4 años ha incorporado dentro del calendario de, no lo llamemos vacuna porque no lo es, pero la inmunización con anticuerpos monoclonales a prematuros, sobre todo a prematuros chiquitos, que les previene de tener infecciones graves como las bronquiolitis que se producen en el invierno y que estas sean letales para ellos. Es una droga importada, es una droga cara, pero aún así el Ministerio de Salud de la Nación está convencido de que es un derecho del prematuro tenerlo y es lo que nos ha permitido disminuir la mortalidad infantil a lo largo de estos años.
Y vamos a hablar de estos derechos, que son, primero, la prevención. La prematurez se puede prevenir haciendo los controles adecuados. Muchas veces estos controles lo que van a hacer es ver si esta madre va a dar a luz a un bebé prematuro o se va a prevenir que eso suceda. Una vez que se sabe que el bebé va a ser prematuro, este bebé tiene derecho a nacer en un lugar adecuado, tiene derecho a una atención adecuada y tratamiento con visión a futuro, una atención de la mejor calidad. Por supuesto que en esto tiene que ver mucho la enfermería que atiende al prematuro, tiene que estar centrada básicamente en la familia. Todo bebé, ya sea el prematuro o no, pero en este caso el prematuro tiene que ser alimentado en lo posible con leche de su madre. Es un derecho del bebé de recibir el alimento de la mejor calidad posible. Tiene derecho a programas de seguimiento. El bebé prematuro requiere otros protocolos de atención que no son los del bebé nacido de término. Tiene derecho a que la familia esté informada y participe en la toma de decisiones. Esto es importantísimo. La familia tiene que estar junto al bebé prematuro. Ahí pasamos. El acompañamiento. Nada mejor para el bebé prematuro que estar siendo tocado, hablado y acariciado, ya sea por su mamá o por su papá. Siempre tiene que estar acompañado de un familiar. Por supuesto, la integración social. Todos los niños tienen derecho a integración social. En la prematurez vemos que hay mayor probabilidad de algunos tipos de discapacidades y es importante que estén integrados socialmente y para esto es importante que haya programas de integración social.
Vos sabés que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas. No sé si vos sabés del día que tu madre vino. Dijo con ojos mojados que ibas a venir. Cuando el doctor dijo, señor, lo felicito, es un varón. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo?
Muy bien, escuchamos acerca de la semana del parto prematuro en donde se estaba reivindicando una serie de derechos que por ahí las personas no conocen al momento de dar a luz anticipadamente, ¿no? Como ser el lugar adecuado para poder nacer. No es lo mismo un hospital de alta complejidad que uno de baja, ¿sí? Un montón de series o requisitos que se tienen que cumplir a la hora de traer a un niño al mundo, ¿no? En este tipo de condiciones que hoy por hoy se está dando mucha, digamos, se está aumentando el nivel de partos prematuros en Argentina, en el mundo también.
Sí, la idea creo que de este proyecto es visibilizar, ¿no? Un poco en la sociedad estos conflictos y trabas que muchas veces no encuentran respuesta para los niños y niñas prematuros.
Sí, más allá de eso también, digamos, hay poca conciencia, ¿no? Porque uno, yo he vivido, me tocó vivir la situación de mi primo, por ejemplo, en donde su hijo nació con 8 meses, o sea, según los médicos, es el peor mes para nacer porque no hay desarrollado no sé qué parte de los pulmones.
Claro, entendemos entonces a Macarena.
Claro, a mí me pasó lo mismo.
Vos sos ocho meses.
Yo soy ocho meses.
Bueno, sí. Ahí en Tecnópolis se juntaron todos los prematuros.
Mira, no me di cuenta. No, el tema, los problemas cerca. Sí. Relativamente. Los problemas respiratorios son muchos cuando naces ocho meses. Y además el tema de la incubadora, que es tan traumático para una mamá irse y dejar el bebé, ¿no? Es terrible.
Es importante también lo que se recalca lo último, que es sobre la contención social que tiene que existir, porque la mayor parte de los niños que y niñas, ¿no?, que pueden nacer con estos antecedentes pueden desarrollar algún tipo de, digamos, variación congénita.
Mental,
algo
como la mía, ¿no?
Claro, bueno, pero
por eso digo que
el día mañana le cueste un poco llegar a adaptarse a la sociedad y bueno, entonces tiene que haber lo que se está planteando con este proyecto también es poder hacer un acompañamiento a largo plazo de esta situación. Hay chicos como tu caso que por ejemplo no les
hay
pasó nada.
Hay casos y casos, por supuesto, pero sí eso es lo que importante cerciorarse antes de cuál es la situación, digamos. El primer año de vida es bastante traumático cuando naces,
claro,
porque todas las enfermedades que hay te las pescas. O sea, claro, yo en el primer año tuve rubiola, varicela, problemas de pulmón, todo. Era una piltrafa humana. Después
ahora
nunca
estás
más.
Divina,
ahora
estás
ahora
divina.
Ni una gripe me agarró.
Sí, la idea por ahí es entender que hay que focalizar la atención, que no es algo menor y que muchas veces necesitan acompañamientos, tanto el prematuro como la mamá, claro.
Bueno, a mi mamá le habían dicho, lo mejor es que tome la teta esta chica. Y mi mamá se lo tomó muy a pecho.
Claro.
Y tomé la teta hasta los 5 años y así estoy bien sanita.
Tampoco ese sería como la opción, ¿no? Pero bueno, puede ser, ¿no?, que pase eso.
¿Eh? Y hay gente que todavía...
Claramente puede ser porque así fue. Tengo recuerdos volviendo al jardín.
Y de esa vez nunca más nada de lácteos.
Nada.
¿Queso?
Salvo un yogur.
Pero produce acá en este caso el efecto contrario.
Puedo decirlo, o sea, yo leche así de sachet no puedo tomar porque me da asco. No. Creo que me han generado un trauma, pero sí. Pero sanita, ¿qué?
Bueno, 13:23 minutos de la tarde. Estás escuchando Estalla Silencio por la 90.1 y te podés comunicar con nosotros y nosotras.
Al 1561-540359 o al 0237-466-559 o vía Facebook a Estalla Silencio y ahí nos podés encontrar. Nosotros estamos, ¿cómo se llama? ¿Linkeando? No. Posteando todo lo que vamos haciendo durante...
Escribiéndolo acá en la cosita esta.
Exactamente, corta. En esta cosa negra que tiene blanco
cuadrada.
Acá.
Bueno, vamos a escuchar un temón de Lila Downs que se llama Reina del Inframundo.
Bajo tierra, por una mata hierba, me echaron a pelear los gallos de este ruedo. Siempre la están cantando, pero ellos desde el norte nos tiran a pelear. Como ese sol sin sombra, así era mi destino. Le enteré porque el negocio de pobre me sacó. Rezaba yo mi santo para llevar mi encargo. ¿Pero dónde está el castigo si aquí enterrada estoy? Levantarme, ¿cómo es que tiembla la tierra oyendo ese mariachi que canta?
canta mi canción. La calle lleva polvo, el polvo que me vuelve al Chapo Potendero.
Sí, Romina, sí, son. Este lugar, ¿cuánto está?
Dale,
110
dale.
Pesos.
Bueno.
¿Es para ir a ver a Silvio Rodríguez, vale o no?
Puede ser.
Ojalá.
¿Puede ser?
Estamos viendo.
110 pesos, ¿no está?
Por ir afuera, a ver, por escuchar afuera.
110 pesos para ver el unicornio azul que deja en la puerta, digamos.
Yo voy a encontrar el unicornio y no se lo devuelvo. Bueno, te voy a dar unas pistas a ver si sabes de qué estoy hablando. Se ven, se venden, se compran, se hacen, se destapan. Pero cuando no se trata de exhibirlas, dejan de ser miradas.
¿Las ollas?
Las ollas, dice.
Las hacen. Uy, no. Pasé un chivo, qué boludo.
No. ¿Te rendís?
Yo me rindo, ya mismo. ¿De qué estamos hablando?
De las tetas, chicos.
Oh, de las tetas.
¿De qué se trata esto?
A ver, coméntanos un poco más.
Lo que estamos tratando de decir es que los pechos femeninos se han transformado en una especie de mercancía, ¿no? Una cuestión. Y cuando tenemos que mostrarlas para ir al ginecólogo, para ir al médico, cuando no tiene que ver con la frivolidad, nos da vergüenza. Es una paradoja realmente para analizar.
¿Cómo? Que se muestran para la frivolidad, pero para la cuestión médica.
Para las cuestiones médicas o, no sé, para dar la teta al bebé o lo que sea.
Ajá.
Hay como más resistencia, ¿no? Hay ocultamiento y también se las relaciona con el dolor, con cosas feas. Por eso, en el mes de la concientización por el cáncer de mama, el Instituto Nacional del Cáncer del Ministerio de Salud de la Nación convoca a pacientes y a sus familiares y amigos a presentar producciones artísticas vinculadas con esta enfermedad, con el objetivo de darles visibilidad a las personas que experimentan cáncer de mama desde una perspectiva artística.
Mira,
es por lo menos novedoso, no sé qué pensar.
Puede ser que funcione, porque a veces las cosas que impactan así es como que llevan a la reflexión.
Claro.
Muchas, no sé si siempre, pero en algunos casos.
El cáncer de mama es lejos el de mayor incidencia en nuestro país. Y si bien es difícil prevenirlo, practicar una vida saludable, evitando el tabaco, haciendo ejercicio, teniendo una alimentación balanceada, ayuda a disminuir obviamente el riesgo de padecerlo. Por otra parte, esto es muy importante porque la detección temprana puede ser crucial para salvarte.
Justamente esa creo que es la idea de la campaña, ¿no? Concientizar en el sentido de que vayas a hacerte, perdón, un control, un estudio.
Tal cual. Bueno, pero eso es a lo que hay resistencia, ¿no? Esto de hacerse la mamografía y todo eso se vive como muy traumático todavía.
No causa placer, me parece.
Y no, creo que ninguna cuestión médica causa mucho placer, pero...
Pero como que hay otras que son como...
Sí, más rutinarias, más pasables. Pero sí. Bueno, las personas que quieren participar deberán enviar sus obras, o sea, vos primero haces tu obra artística, tu foto, tu collage, no sé cómo lo quieres hacer, hasta el 26 de octubre. Pueden ser visuales, pintura, dibujo, ilustración digital, collage, fotografía o audiovisuales. Puedes hacerte un videito. Lo mandás por email a buscandomiradas@gmail.com o por correo postal o personalmente a Avenida Julio Roca, 781, piso 9, de 10 a 18. Los trabajos que van a hacer con esos trabajos van a ser publicados en www.buscandomiradas.com.ar durante todo octubre y a fin de mes serán exhibidos en una exposición abierta al público.
Muy bien.
Mira vos. La 13:30 de la tardecita. Vamos a una tanda y enseguida volvemos.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
La mina de la esquina es una trola.
¿Por qué?
Porque sale con un montón de tipos.
¿Y el tío Alberto que sale con muchas mujeres es trolo?
No, no es lo mismo.
¿Por qué no es lo mismo?
Eh...
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Si querés informarte.
Nosotros venimos de la década del 90, de una pauperización de la mitad de la población.
¿Cómo se llama el programa?
Si querés entretenerte.
¿Qué religión tienes?
Ya sabes, la de todas esas reglas bonitas que no funcionan en la vida real. ¡Cristiandad!
¿Y cómo se llama el programa?
Si querés opinar.
Le agradecemos a María Dolores de Merlo, también a Claudia, que le interesó mucho la columna de violencia de género.
¿Y cómo se llama el programa?
Clandestino. Clandestino. Sábados a las 15 horas. Clandestino. Por tu estación de radio.
Porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar.
A 45 años de la caída en combate de Ernesto Che Guevara.
Jornada político-cultural.
Y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia.
Mano, no soy fuerte. Espera y doña.
El 8 de octubre a partir de las 16 horas. Plaza San Martín, Estación Moreno.
Habrá bandas en vivo,
proyecciones, muestra fotográfica.
Y aquí queda la extraña de transparencia de tu querida presencia. Andante se va.
A partir de las 16, transmisión en vivo de la 90.1.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados
de 17 a 19 horas
por la 90.1 FM Moreno.
Lo que proponemos desde estos bachilleratos.
Aguas Fuertes.
Tiene que ver con una educación diferente, alternativa, con otras estrategias pedagógicas. Funcionan en fábricas recuperadas por sus trabajadores, funcionan en centros culturales y nos parece que estamos tomando la aposta y la intención es poder trabajar con todos los trabajadores y muchos jóvenes que están siendo excluidos del sistema educativo.
Aguas Fuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Aguas Fuertes.
Yo aborté, y soy la empleada doméstica del 5A. Yo aborté, y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté, y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté.
Yo aborté.
Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman.
Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Y sobre, continuaremos la batalla, toda esta mierda se acabará. Tu posición ya respetada, a altos niveles ya está apoyada.
Estás escuchando Estalla Silencio.
Y vengo yo, muy bien, son las 13:35, como lo prometido es deuda. Se está realizando el 27º encuentro regional, vamos todavía. Nacional de mujeres, ¿sí? Esta vez se está llevando a cabo allá en la provincia de Misiones, en su capital, en Posadas. Y nosotros tenemos una comunicación telefónica en vivo y en directo desde allá con nuestra compañera Paula Cruz. ¿Qué tal, Paula? Buenas tardes.
Claro,
Buenas tardes. Acá me parece que mucho mejor que allá porque hay un sol impresionante, un calorcito. ¿Me dijeron que allá llueve?
Sí, está nubladito y en cualquier momento se larga otra vez, como anoche se llovió la vida acá, te digo.
Oh, bueno, lo lamento por ustedes.
Paula, abrazo grande desde acá, desde los compañeros de Estalla. Nos pone muy contento que estés ahí como enviada especial del programa. Coméntanos cuál es el panorama hasta esta hora, a esta altura.
Bueno, la verdad, yo también me alegro de poder estar y que estén de alguna manera ustedes a través mío y poder compartir con todos los oyentes lo que está pasando acá en Posadas. Ya llegamos durante la mañana, fueron llegando distintos contingentes, todavía están llegando mujeres de todo el país. No les puedo hablar de número, por ahí, bueno, para mañana, después de la marcha, estimaremos la cantidad de participantes, pero somos muchas, muchas. Uh-huh. Y bueno, llegamos, al menos nuestro grupo llegó... terminadita ahí al final de la apertura, donde las compañeras de la comisión organizadora contaron un poco del trabajo, compartieron algunas actividades y su presentación. Y yo, antes de contarles cómo sigue el programa de este encuentro, quiero aprovechar que estoy acá con unas compañeras de San Luis, de la organización Leli Kenun, que ellas ahora nos van a contar un poco de qué se trata, y que ustedes les puedan preguntar, ¿no? De qué se trata su organización, cómo llegaron acá al encuentro. Les paso el teléfono a ellas.
Dale, ¿sí? Vamos a...
A ver, con Claudia de la organización les paso.
A ver, hola Claudia.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Claudia, ¿qué tal? Te saluda Sergio de acá de Estalla Silencio. Claudia, comentanos un poquito, ¿qué es Leli Kenun?
Mira, Leli Kenun significa, en voz mapuche, abrir los ojos. ¿Qué te puede decir? ¿Qué te puede decir la audiencia de abrir los ojos? Abrir los ojos al mundo, al país, a las provincias, a las ciudades, a todo. En especial en representación de todas las mujeres. Creo que esto va a ser histórico en Posada Misiones.
Sí, hola.
Se esperan 17.000 mujeres de todo el país.
Ajá. Comentanos un poquito, ¿es la primera vez que participan ustedes desde el encuentro?
No. Esta organización ya hace más de 20 años que está yendo a los encuentros. Pero, por supuesto, se va diversificando a medida que van pasando los años, va rejuveneciendo y va reclutando, o sea, reclutando gente nueva, ¿sí? Esta vez, el año pasado creo que vinieron menos de 100. Este año vinieron desde la provincia de San Luis, ciudad capital, y de Villa Mercedes, Merlo, y de todo el interior de la provincia de San Luis, cuatro colectivos con 220 mujeres batiendo el récord del año pasado.
Muy bien, qué alegría. Te saluda Romina desde Estalla Silencio.
Para mí este es mi primer encuentro. Es la primera vez que me invitan.
Bien.
Venimos mujeres de muchos estratos sociales, universidad, colegios, municipalidad de San Luis, que pues después de 30 años de estar en un gobierno feudal de los Rodríguez A, hoy es el señor Enrique Ponce representando a nuestra Cristina Fernández de Kirchner. Y bueno, nosotros felices de estar en este Encuentro Nacional de Mujeres porque en realidad nos encontramos con problemáticas de todo el país, ¿sí? Y más en este lugar tan emblemático como es Posada Misiones, en donde hoy el mensaje es la trata de blanca, que pasa por este punto estratégico.
Exactamente. ¿Qué expectativas tienen para este Encuentro Nacional, vos por lo menos que es la primera vez que participás?
Muchas. Grandes expectativas tenemos como grupo. Una, conocernos entre todos, compartir, poder tener relaciones con las otras provincias de todo el país, poder llegar a conocer cada problemática y debatirla, porque tenemos muchas cosas para poder compartir desde nuestro lugar, desde donde somos, hacia el país, ¿sí? Cómo se muestra San Luis de una manera y cómo es realmente y cómo la vivimos. Yo acá tengo una compañera que también te puede hablar de San Luis en la parte un poquito más política, podríamos decir, que es mi compañera Mabel, y te doy con
Dale,
ella.
Muchísimas gracias.
Hola, Mabel.
No. Hola.
Hola, Mabel.
Sí, te habla Mabel.
¿Qué tal, Mabel? ¿Nos podrías contar un poquito acerca...?
Uy, qué bajito escucho. No alcancé a escuchar lo que me preguntaste.
Mabel, ¿cómo te va? Te saluda Romina desde Estalla Silencio. Queríamos que nos comentes un poquito qué actividades se desarrollan adelante en la provincia de San Luis con la agrupación de ustedes.
En el grupo que venimos de dentro del contingente de esos cuatro colectivos, tenemos
gente de diferentes actividades. No sé si te ya dijo, mencionó Claudia, que muchos pertenecen a gremio, la Universidad Nacional de San Luis, gente del Policlínico Regional San Luis, gente de la municipalidad, gente que está desocupada. Es decir, hemos dado la cooperativas de trabajo, es decir, la libertad de venir quien se quiera sumar.
Bien.
Y se ha hecho un esfuerzo también enorme de que las que no podían participar, también las chicas han aportado, para las que no tenían los medios para llegar acá, también que pudieran estar presentes.
Mabel, con respecto a la política de género en la provincia de San Luis, ¿cómo se viene llevando adelante desde el gobierno de Rodríguez A? ¿Hay atención con respecto a esto o es indiferente?
Mira, en este momento yo te voy a decir algo puntual, que no sale a la luz y está como muy oculto. Es el tema de los cortes de ruta por el tema que se está pidiendo el apoyo en salud. Si tenemos una parte humana, no sé, sorprendente realmente la calidad humana, pero nos faltan recursos. La mayoría de la gente que está empleada en el policlínico está en condición de pasante y plan inclusión, con un ingreso de 850 pesos y se dice que tenemos cero desocupación.
Y no es así.
¿Ah?
No es así, digamos.
Okay. Es decir, no es lo que se muestra. Ajá. No es lo que se muestra. Yo te doy este testimonio porque he sido una damnificada del caso. 12 años trabajé en condición de pasante con la promesa de que año a año me decían que me iban a contratar y perseveré 12 años y al final tuve que renunciar porque me agoté con la mentira.
Bien, y contame, Mabel, en relación a las políticas de género, ¿cuáles se llevan adelante o no se lleva ninguna adelante por parte del gobierno provincial?
Mira, yo en este momento te voy a decir lo que se está haciendo. Se está trabajando fuertemente con el tema de pensiones, planes nacionales se han incorporado a la provincia, que antes éramos, es decir, si bien han existido siempre, para nuestra provincia ha estado oculto, nunca se difundió, no se difunde nada a nivel nación. A nación se tapa todo. Ellos muestran algunas cosas como iniciativa de ellos y no es lo correcto. En este momento, gracias a que la municipalidad la ganó el kirchnerismo, en este momento tenemos la posibilidad de que esto se haya difundido, se haya dado a conocer, porque antes no lo sabíamos que existía.
Te hago una pregunta, Mabel, con respecto a Lilekenum. ¿Ustedes trabajan, digamos, con una perspectiva de pueblos originarios, así, y la temática de género?
Sí,
adentro?
Pero en este momento no tenemos justamente las personas que están en este tema. Son la mayoría nuestras coordinadoras y otro grupo que no está cercano a nosotros, porque estamos viendo en cuál de los talleres nos insertamos.
Bueno, muchísimas gracias, Mabel. Esperamos que pasen muy bien esta estadía en la provincia de Misiones.
Sí, no sabes cómo hemos disfrutado esta provincia. Nos llevamos las mejores emociones. Ayer recorrimos Catarata y nos llevamos el mejor de los recuerdos realmente.
Muy bien, un abrazo grande desde acá de Estalla Silencio y toda la buena vibra para que pasen un lindo
una estadía. Yo también, inmensamente agradecida a la hospitalidad que nos han brindado. Un beso enorme.
Hasta luego.
Chao, hasta luego.
A ver, hola Paula.
Hola, ¿cómo están?
Bien, ¿cuánto tiempo? Che, Pau, y contanos un poquito acerca de lo que estás viviendo vos ahí, ¿no? ¿Qué?
Bueno, les puedo contar un poco cómo viene el programa del encuentro. La verdad que sí, recién llegaditas, hay que decir, llegamos hoy alrededor de las 10 de la mañana, así que recién instalándonos, ahí tomando unos mates a orillas del río. Nos estamos preparando para la tarde, que a las 3 de la tarde arrancan los talleres. Después por la tardecita, cuando terminan a las 6, entre las 6 y media y 8 de la noche, va a haber distintas actividades, presentaciones de libros, talleres que están fuera de la programación, digamos, de los talleres que se repiten durante los dos días. Hay varias obras de teatro en distintas plazas y en distintos espacios. Hay charlas. Va a haber actividades de las campañas, tanto de la campaña abolicionista de la prostitución como de la campaña nacional por el derecho al aborto. Un segundo que despido a las compañeras. Gracias, compañeras.
No,
estábamos intercambiando mails para poder pasarles el link de la radio. Bueno, como habrán escuchado, aquí hay mucha diversidad, hay muchas compañeras de distintos lados con distintas ideas políticas también. Y esa es como una de las características del encuentro.
Sí, lo que se nota es que hay como mucha alegría, ¿no?
Sí, eso sí. Ya es una fiesta y esto que todavía no... no vino, digamos, lo mejor, no empezaron los talleres, no nos hizo todavía la marcha, nos hizo la peña.
Quiero saber algo, Paula.
Sí, dime.
Quiero saber a qué taller vas a ir.
Ay, me agarran en la disyuntiva. Estoy entre el taller de feminismo y el taller de sexualidad.
Mira.
Sí, ahí las compañeras, ayúdenme a decidir.
Contemos que hay una variedad muy grande este año de talleres, ¿verdad?
Yo te veo, te veo más con el perfil de taller de feminismo.
Justamente por ahí hay que probar cosas nuevas, ¿vio? Así que me imagino que ahí las compañeras me van a recomendar que vaya al otro.
Sí. Muy bien, Paula, ¿cómo los conoces?
Las conozco.
Cecilia también, apoya esa emoción.
Hay 56 talleres diferentes. Los voy a aburrir mucho. Si los leo, están los de siempre, digamos los de organización barrial, poder y política, organizaciones sindicales, sexualidad, feminismo, aborto, violencia, identidad, género, y este año se suma uno que al menos yo no lo tenía registrado, que es Mujeres frente a la pérdida de sus hijos e hijas, que es bastante fuerte. Nosotros en este caso viajamos con la mamá de Luciano Arruga en el micro que salimos de Morón, con otras organizaciones, así que evidentemente, más allá de las causas también naturales, ¿no?, por las que se puede perder un hijo, los talleres en los encuentros nacionales van surgiendo respecto de necesidades reales de las mujeres.
Exactamente.
Así que, evidentemente, así como contaba, que se incorpora un taller que no está en el programa oficial, pero está como una actividad por fuera, que es de cáncer uterino. Hay otro taller sobre parto humanizado.
Sí, justamente te iba a decir que hay como más talleres destinados a la salud, por ejemplo, ¿no? Mujeres con VIH, adicciones, salud mental, terapias alternativas, droga. Y después algunos vinculados con el arte, cultura y arte, como esos me parece que son nuevos, por lo menos yo no había escuchado.
No, hay varios de esos que ya se vienen haciendo en otros años.
Sí.
Pero bueno, también como contaba, hay algunos que están surgiendo nuevos, como fue por ejemplo el de Trata, que se incorporó hace pocos años, uh-huh. Y viene siendo como un taller que desborda, que se desdobla en muchas comisiones, tanto como el de violencia, tanto como el de aborto. Pero bueno, además de los talleres, va a haber... ¿Me escuchan bien, no?
Sí, te estamos escuchando atentamente.
Va a haber otras actividades, como les contaba, una en relación a hoy mismo a la tarde, la lucha por la emergencia en violencia sexual y doméstica, y donde se va a tratar el tema de la persecución a la abogada de Romina Tejerina, Mariana Vargas. Va a haber una actividad de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Va a haber Madres de Ituzaingó, que es un grupo de mujeres. Va a haber también proyección de para hacer cine debate. Y mañana domingo va a haber tres charlas al mediodía. Uh-huh. Una sobre el gobierno de Lugo y el golpe en Paraguay, donde va a participar la Federación Nacional Campesina de Paraguay. Uh-huh. Otra sobre las mujeres y la criminalización de las luchas. Y otra, ya se viene siendo hace varios años, de feministas latinoamericanas en resistencia. Así que bueno, ahí también me tienen que decir a dónde voy a cubrir, porque son las tres simultáneas.
Yo creo que tenés que buscar noteras, Pau.
Sí, muy bien, pero hay un solo grabador, ¿qué hago?
Acá obviamente que nuestra operadora técnica, Cecilia D'Amico, dice feministas latinoamericanas, no hay discusión.
La verdad que yo he ido a otros años y es muy buena, pero bueno, la situación en Paraguay puede ser muy...
Muy interesante.
Yo te iba a decir eso, Paula, pero dije, me van a contradecir, no digo
pero
nada.
Buscate una notera, porque yo sé que la vas a
conseguir. Y bueno, hay que conseguir grabador, notera puedo conseguir, pero...
grabador bueno, es el tema, es verdad.
No sé, ya metí los piecitos en el río...
Paula, te lo mereces, Paula.
Te lo mereces. Descansá, Pau, descansá, aprovechá ese paisaje hermoso. Bueno.
Nosotros desde acá te mandamos un abrazo muy grande, que disfrutes, que traigas mucha información y seguramente estaremos en contacto para ver cómo van las cosas allá en la provincia de Misiones en Posadas.
Bueno, muchas gracias. Un abrazo para todos ahí.
Chao, Pau, suerte.
Chao.
¿Tema musical?
Sí.
Por favor, para bailar, dale. Para alegrar esta tarde gris. Medio en ásperas de que se vengan, ¿no?, las lluvias y los fríos.
Exactamente.
Así que, música y seguimos con Estalla en Silencio hasta las 15 de la tarde. Cerrado.
estremeció la mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor. Y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón, me estremeció la mujer del poeta, el caudillo, siempre a la sombra y llenando un espacio vital. Me estremeció la mujer que incendiaba los trillos de la melena invencible de aquel alemán. Me estremeció la muchacha, hija de aquel feroz continente, que se marchó de su casa para otra de toda la gente. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido, lo que a mi mamá me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido, lo que a mi mamá me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Me estremeció la mujer que parió 11 hijos en el tiempo de la harina y 1 kilo de pan, y los miró endurecerse mascando carijos. Me estremeció porque era mi abuela además. Nacieron mujeres que la historia notó entre laureles y otras desconocidas gigantes que no hay libro que las aguante. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres. Me he estremecido hasta perder casi el sentido. Lo que a mi mamá me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me he estremecido hasta perder casi el sentido. Lo que a mi mamá me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur.
13:54 de la tarde.
Yo veo que hay gente en Facebook.
Sí, sí, sí. Estás escuchando Estalla Silencio por la 90.1.
Quiero mandar saludos a la gente que nos está mandando mensajes vía Facebook. Que una de ellas es mi compañera de Aguas Fuertes, Vanina Vargas. Saludito, Vani. A Flo Argentina, que siempre está del otro lado, los muchachos.
Exactamente.
Acompañando a Estalla Silencio y a FM Moreno también.
Y a mi amigo personal, Sergio Carrioli, que está del otro lado escuchando por internet. Abrazo grande y besos, porque me gusta que se incorpore gente nueva y que la gente vieja que ya está escuchando que también se sume a este abrazo solidario para que nos sintiéramos un poco más con calor humano.
Yo cuando la estaba escuchando el sábado pasado dije, no creo que resulte esta. La estrategia, aparte, la estrategia de lástima es muy de hombre.
No es de lástima.
Sí. Y pero estaban diciendo, necesitamos que, no sé, nos...
Sergio, nos apapachen,
como dice el burro de Shrek.
Te explico una cosa. No hay características de hombre y de mujer. En este programa justamente buscamos romper con esas cosas.
Te cuento, el hombre, si no es fachero, o no tiene levante, no tiene chamuyo, apela directamente a la lástima. ¿Sí? Bueno, para el levante, digamos.
Te quiero pasar las vías de comunicación telefónica mientras le pego a mi compañero a mi derecha. 466-6559 es el teléfono de línea, o 1561-540359 para mandar mensaje, o bien tenés la vía de internet Estalla Silencio y ahí nos buscás, te aceptamos y también chateamos.
Vamos a comunicarle a la gente que dentro de poquito también vamos a tener una comunicación telefónica con Alejandro Bodar. Alejandro Bodar es legislador porteño del MST en Proyecto Sur. Vamos a hablar sobre, después de la tanda, ¿no? Sobre lo que fue, o va a ser, mejor dicho, el veto que le va a dar Mauricio Macri a la ley que sacó la legislatura porteña de aborto no punible. ¿Sí? Vamos a tener también algunos audios para polemizar sobre las mujeres y el fútbol. ¿Sí? Sobre cómo se construye la masculinidad. Con respecto a las mujeres y el fútbol, te voy adelantando algo porque... Es polémico porque el disparador, ¿sí? Sale de lo que es un comentarista deportivo de Radio 10.
Un colega,
¿sí?
Que no por casualidad trabaja en Radio 10.
El compañero Lito Pintos, ¿sí? Lito Pintos, periodista de Radio 10, opinó que Viviana Vila, que es la comentarista deportiva que está en... Fútbol para Todos, no puede comentar fútbol, ¿sí? La discriminó básicamente por su condición sexual, ¿sí? Pobre Lito Pintos, bueno, no. Solamente por haber sido nacido mujer, para Lito Pintos no puede estar comentando fútbol, ¿sí? Esto lo dijo en un programa de radio en donde está Monty, digamos, el...
Ajá.
¿Sí? Y bueno... Se lanzó todo, obviamente le saltaron, pero a romper.
¿A la yugular?
Igual quiero aclarar que no es el primero que tuvo este tipo de comentarios con respecto a la mujer que está comentando fútbol. En sí, yo jamás había visto una situación así en el fútbol. Antes, cuando se transmitía fútbol, vos viste que veías siempre a los mismos dinosaurios: Marcelo Araujo, Macaya Márquez, Titi Fernández. Bueno.
Bueno, pero eso como también pasa las referees.
También.
No existen referees mujeres, ni de línea, ni nada.
Exactamente. No vamos a adelantar más sobre esto porque después tenemos un audio para donde vamos a escuchar la declaración de este hombre, ¿sí? Un hombre que no es la primera vez que está diciendo algo, digamos, tiene problemitas con lo que es diferente a él.
Con el sexo opuesto tiene problemitas.
No, ya años atrás, cuando se estaba por sancionar la ley de matrimonio igualitario, había dicho que como que una criatura que ellos adopten, decía, no pueden hacer del mismo, no se va a criar del mismo modo que otra, digamos. Como yo le explico a los compañeritos, le tienen que explicar uno en esto, decía él, ¿no? Que mi mamá es mecánica, así decía, bueno, jodiendo, no sé, bueno. El tipo no es la primera vez que tiene, digamos, este tipo de comentarios. El mundo del fútbol en sí a veces encierra ciertos...
Sí, porque no es casual, digo, porque justamente el mundo del fútbol es un espacio de poder de la masculinidad, digo. Por eso también se perpetúa estas ideas a lo largo del tiempo.
Exactamente. Y bueno,
te repetimos las vías de comunicación telefónica para que te vayas comunicando con nosotros. Recordá que Estalla Silencio está hasta las 15 horas.
Exactamente. Lo podés hacer al 1561-540359. O lo puedes hacer al 02374-666-559, o lo puedes hacer vía Facebook, ¿sí? A Estalla Silencio. Nos podés escuchar bien por el dial 90.1 o bien por fmmoreno.blogspot.com, y ahí estamos saliendo también en vivo por la web. Nosotros vamos a ir a una pequeña tanda y enseguida volvemos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente.
Déjame que te cuente.
Llámenos al 463-0839 o 463-4947.
Déjame que te cuente.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad tu empleador puede acceder a descuentos impositivos? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Custodiados por edificios y oficinas administrativas de la provincia más grande del país.
Llenando sus calles, sus plazas, sus bares, sus casas.
En agosto de 2005 nació Radio Estación Sur.
Se puso en rojo la luz de aire, se activó el dial en el 91.7 y la comunicación popular empezaba una nueva experiencia en la ruidosa ciudad de las Diagonales.
El micrófono prendido desde entonces.
Multiplicando.
Caminando.
Buscando.
Contando.
Denunciando.
Recordando desde el estudio y desde las calles, construyendo la historia que aspiramos a contar.
Estás escuchando Radio Estación
Sur 91.7,
La Plata, Argentina.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola. Hola, ¿todo bien?
Hola.
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 ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Hoy se escucha lejano, cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz.
Muy bien, 14:04 de la tarde, ya estamos en Estalla Silencio por la 90.1 FM Moreno. Vamos a desarrollar una información que se estuvo dando durante la semana, muy reciente, ¿no?
Sí, tiene que ver con la ley sobre abortos no punibles en la ciudad de Buenos Aires. Sabemos que fue sancionada con 30 votos de la oposición y 29 del PRO, o sea que ganó la aprobación de esta ley. Pero como él se autoadjudica el jefe del veto, Mauricio Macri anunció que la va a vetar.
Exactamente, para hablar sobre el veto de la ley de aborto no punible estamos con Alejandro Bodar, el legislador de MST en Proyecto Sur. Hola Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
¿Qué tal? Alejandro, comentanos un poquito qué es lo que vetó o va a vetar, no se entiende muy bien, todavía no está hecho, digamos, específicamente o legalmente, ¿no? ¿El veto?
No, porque la legislatura todavía no le mandó la ley, pero se la va a mandar a... El martes, así que la va a vetar el martes, pero ya es una decisión tomada de esta gente. vetar la ley que salió de la legislatura, ¿no?
Ahora es un poco confuso, Macarena te saluda, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, Macarena?
Es un poco confuso porque él primero salió ante los medios anunciando que el martes próximo se iba a dar el primer aborto no punible y después anunció que lo iba a vetar. ¿Cómo se entiende esto? ¿O va, tiene explicación o es otra de las tantas cosas sin explicación que hace Mauricio Macri?
Tiene explicación, aunque esconde una mentira que ahora te la cuento, si querés.
Sí.
¿Qué pasa acá? Macri intentó en la legislatura primero que saliera una ley restrictiva, ¿no es cierto? Porque hay como un fallo de la Corte Suprema que obligaba a Nación y a cada una de las jurisdicciones a elaborar una ley para que de una vez por todas se facilitara la interrupción del embarazo en caso de violación, sin ningún requisito, simplemente declaración jurada. Porque hace 90 años que está en el Código Penal las excepciones a la punibilidad del aborto, uno de los casos es por violación.
Tal cual.
Pero la Iglesia ha hecho tanta presión que en estos 90 años nunca la mujer pudo de manera fácil acceder al aborto porque se la interpretaba de una manera muy restrictiva ese artículo. La Corte vino a solucionar ese problema diciendo acá no hay que ponerle ningún requisito. La mujer violada, si dice que es violada, el Estado tiene que garantizar que puede interrumpir el aborto. Y obligó y mandó a todas las jurisdicciones a que votaran leyes en ese sentido.
Sí.
Macri quiso por ley en la legislatura, sacar una ley distinta a la de la Corte, que siguiera con todo el tema este de las restricciones. Como perdió, porque la oposición nos unimos y ya era claro que iba a salir una resolución, una ley, a tono con el fallo de la Corte, el gobierno quiso trabar el desarrollo de la ley y sacó un protocolo. El ministro Lemus, que fue lo que le provocó la caída a Lemus, el ministro de Cosas. En ese protocolo Macri reglamentó, el protocolo es como una especie de decreto, reglamentó cómo se debía hacer los abortos no punibles en la ciudad con una serie de restricciones que la hacen más compleja que lo que era antes, casi, a una mujer abortar. Entonces, al vetar la ley, sigue vigente ese protocolo, porque la ley un poco, la ley aprobada suplantaba el protocolo de Macri. ¿Se entiende?
Entonces, sí.
Al vetar la ley, este hombre va a volver a estar vigente el protocolo, que es un protocolo muy restrictivo. El caso que anuncia él de que se va a dar, en primer lugar, él se adjudica un hecho, ¿me entiendes? Que no lo tiene como protagonista, porque en un hospital, que no voy a decir cuál es, los trabajadores me llamaron a mí porque había un caso tremendo de una mujer violada, ¿cierto? Donde no le querían hacer el aborto, o sea, y la habían despachado a la casa. Yo me trasladé al lugar por la denuncia de los trabajadores y logramos que el director accediera, ¿entendés? Un director macrista, accediera a hacer el aborto porque entraba en las dos leyes, tanto en el protocolo de Macri como en la ley. Porque, ¿cuál es el problema este? Macri, el protocolo que puso un límite hasta las 12 semanas para poder hacerse un aborto.
Sí.
Cuando, muchas veces, en los sectores más humildes se detectan a los 13, 14 o 15 semanas.
Tal cual, sí.
Entonces, ¿qué pasa? Este caso en particular era de una mujer violada que tenía 9 semanas.
O sea, estaba en toda la ley.
Claro, entraba en las dos, tanto en el protocolo de Macri como en la ley. La ley no pone semanas, o sea, plantea que siempre que no sea perjudicial para la salud de la mujer, se lo puede hacer en cualquier momento. Uh-huh. La de Macri pone 12 semanas como máximo. Esta era de 9, entonces se quiso hacer un poco este hombre el progresista para tapar el veto, ¿entendés? Uh-huh. Pero bueno, ese es el caso este que dijo. Yo creo que Macri, al vetar y al sacar su protocolo, le hace un daño tremendo a la mujer, porque uno es esto que te digo, pone un límite a las 12 semanas, con lo cual, más las trabas burocráticas que le ponen, ¿me entendés? Por ejemplo, esta mujer, que te estoy hablando de este caso,
sí,
que tenía 9 semanas, la habían despachado a la casa ya,
sí,
¿me entendés? O sea, y le iban a poner una serie de trabas hasta que pasara las 12 semanas y después
Después ya iban a tener el argumento legal para decir
que no. Totalmente. ¿Qué es lo que pasa si vos vas a cualquier hospital hoy? ¿Entendés? Como hay los directores macristas ponen tantas trabas que con esta reglamentación de las 12 semanas hacen que se pase el tiempo. No es la única cuestión que Macri, ¿no es cierto?, quiere intentar. Ha puesto también otro requisito, que es que hasta los 18 años, todas las jóvenes, adolescentes, vayan acompañados de sus padres. En la ley que nosotros propusimos, solo hacíamos extensivo hasta los 14 años esto. Y esto tiene una explicación. El 80% de los casos de violación son intrafamiliares.
Claro. O sea, entonces, le está pidiendo al violador que dé el consentimiento.
Totalmente, y que la tenga que acompañar. O imagínate, claro, en una situación de violación que te tenga que acompañar el violador. O sea, es una cosa tremenda, ¿me entiendes?
O sea, al trauma le sumamos otra situación traumática.
Totalmente. Y hay una tercera restricción que pone Macri, que está en contra de hacer una lista de todos los objetores de conciencia, o sea, aquellos médicos que por cuestiones religiosas o no quieren hacer el aborto. Uh-huh. En la ley que nosotros votamos, planteábamos de que cada hospital hiciera una lista, o sea, se anotara voluntariamente el que estaba en contra de hacer el aborto, para que cuando una mujer fuera, supiera quién, ya qué profesional estaba en contra y qué profesional estaba a favor.
Claro, cuál no había que acudir y a cuál sí hay que
totalmente
acudir.
Totalmente. Macri está en el protocolo, saca esta ley y obliga a las mujeres a ir a una guardia y a irle preguntando uno a uno a los médicos hasta que encuentre uno que se lo acepte. ¿Me entendés? Que es una cosa tremenda, porque imagínate vos que llegás a un hospital y te tenés que bancar un santurrón que te diga que está en contra, que estás asesinando a tu hijo.
Tal
que
cual.
De ahí ir a otro y que te diga lo mismo hasta que encontrás, ¿me entendés?, al médico que quiere. O sea, son todas trabas las que pone, porque es una situación de mucha tensión, de mucho trauma, o sea, es para que la mujer salga huyendo, ¿me entendés?, prácticamente toda esta cosa. Entonces, por eso decimos que es una barbaridad esto que ha hecho este hombre, ¿no es cierto?, porque que violenta no solo a la legislatura, que logró consenso mayoritario, sino también a la Corte. O sea, está completamente alejado y son argumentos medievales lo que se esgrimen en el debate. Ha habido una presión tremenda de la Iglesia, lo dice públicamente, la Iglesia pidió el veto, y Macri, nosotros como hicimos una scratch, ¿no?, esta semana, y planteábamos, incluso hicimos un disfraz, un Macri con sotana, porque la verdad que este hombre decidió, por las cúpulas de la Iglesia, presionado por eso, los sectores conservadores, decidió joderle la vida a las mujeres, porque es una cosa tremenda, ¿no? Imagínate nosotros que queremos que se discuta el aborto más en general.
Claro, imagínate lo que va a ocurrir en ese momento, digo.
Totalmente. Si esto... o sea, porque este hombre... Ahora, pero yo creo que aquí hay un punto que es importante saber. Yo creo que hay que poner los cañones en pedirle a la presidenta y al Congreso Nacional que avancen este tema, porque si no se le deja las manos libres a los gobiernos conservadores, que hagan lo que quieran. O sea, esto se podría evitar si hay una ley nacional. Yo creo que es el Parlamento el que tiene que avanzar en este tema, y porque si no va a pasar esto que pasó acá está pasando en todas las provincias.
Tal cual. Entonces,
o sea, cada provincia, y más en las del norte y todo, donde la Iglesia y los conservadores tienen un peso tremendo, están haciendo lo mismo. Por lo tanto, hubo una resolución muy positiva de la Corte y nadie la está cumpliendo.
Exactamente. Recordamos a los oyentes que recién se enganchan que estamos hablando con Alejandro Bodart, legislador porteño por MST Proyecto Sur. Ahora, más como legislador, te pregunto, ¿cuál es tu percepción con respecto al veto número 107 de Mauricio Macri? ¿Qué es lo que perciben ustedes como parte de la legislatura, digamos?
Bueno, vos sabés que la mitad de los vetos que hubo en la ciudad los ha hecho Macri, ¿no? Uh-huh. O sea, eso le da un récord tremendo, se lo ha dicho por ahí vetador serial. Ahora,
es que él mismo dijo en tono de chiste, soy el jefe del veto, y lo dice con total impunidad. Eso es lo que genera por ahí un poco de indignación.
Totalmente, y vota siempre todo lo que... La legislatura, el macrismo tiene un número de votos que traba los debates, porque... Por los mecanismos legislativos, vos para poner un tema en debate necesitas que los dos tercios te aprueben eso. Y Macri, ¿me entendés?, como tiene casi la mitad de los legisladores, siempre traba todo tema que no le interesa. Uh-huh. Por ahí se dan casos excepcionales donde toda la oposición se junta, ¿me entendés?, y lo agarra medio en crisis al macrismo y pasa un tema.
Sí, bueno, o, como o fue también, este caso, digamos.
como en este caso. O también hay por ahí algunas negociaciones que se hacen, ¿viste? Uh-huh. Con algún sector. Ahora, lo que está demostrado es que todo lo que pasa de aquí, que va en contra del matrimonio, este hombre lo veta. Y veta todo lo social, todo lo que tiene que ver con leyes que favorecen algún sector, ¿no es cierto?, sensible de la sociedad. Yo creo que estamos ante un problema, porque deja que prácticamente que la legislatura sea, ¿me entendés?, algo decorativo. Y Macri, ojo, la composición de la legislatura, Macri no tiene mayoría, ¿entendés? O sea, por lo tanto, cuando la oposición se une, porque tiene 26 votos, él sacó 29 porque lo apoyaron dos bloques más. En esta votación.
¿Tenés presente cuáles son esos bloques?
Sí, son dos legisladores de Patricia Bullrich, sí, que vienen de la coalición cívica, pero que están ahí con Patricia Bullrich, y Amoroso, que es de Narváez. Esos uh-huh. son los tres votos que le dieron, más los 26, los 29. Uh-huh. Como para... Ahora, pero no tiene, ¿me entendés? Por eso por ahí se escapan algunas, ¿me entendés? Porque son números muy
justitos.
Muy justos, por ahí se le escapa. Ahora, pero eso está condenado a vetar. Entonces, bueno, ¿para qué está la legislatura? ¿Entendés? O sea, es un hombre que, por ejemplo, todo el debate del subte que debía pasar por la legislatura, nunca lo pasó por la legislatura. O sea, todas las cosas importantes, ¿me entendés? No pasan. Esta semana, incluso cuando hay debates importantes, lo más probable es que levanten la sesión para que no se trate. Esta uh-huh. semana no hubo sesión porque estaba todo el lío de las tomas de los chicos, uh-huh. ¿me entendés? Estaba el veto ya planteado, ¿me entendés? Cada vez que hay un debate importante, se cierra la legislatura. Yo creo que esa es la idea de democracia que tiene este hombre, ¿no?
Claro,
que es
una lógica más empresarial que otra cosa, o sea, él gobierna como un jefe de una empresa, ¿no?
Totalmente. Incluso todas las reglamentaciones que está haciendo en los sectores públicos son de gerenciamiento de empresa, ¿no? Todo eso tiene que ver con eso. Solo le interesan los negocios privados, por lo tanto, todo lo que tiene que ver con salud, educación, vivienda, cultura, uh-huh. sobre todo eso, no solo que aplica una política de achicamiento total, sino que veta todas las leyes que tienen que ver con cosas mínimas uh-huh. en relación a esto.
Alejandro, una preguntita. Luego de... Ya esto es inminente, digamos, que se va a vetar esta ley. ¿Queda algún camino legal o algo como para, impedirle a Macri este tipo de acciones?
Mira, lamentablemente por los números con los que vos contás... Hola.
Sí, te estamos escuchando.
Necesitarías dos tercios para rechazar el veto. Algo que es imposible por los números del macrismo. Claro. Porque necesitarías tener... ¿Entendés? Un número que no llega, porque son 40 votos. Uh-huh, claro. Entonces, ¿entendés? Si no, la tenés que volver a plantear a la ley dentro de un año, o sea, fuera del, ¿entendés?, del parámetro de esto, o presentar otra ley, pero pasaría lo mismo. Yo por eso te digo uh-huh. que es muy importante el tema nacional. Uh-huh. O sea, yo le he planteado a los legisladores, uh-huh. porque ¿con quién votamos? ¿Con quién hicimos los 30 votos? Nos hicimos Proyecto Sur y el Frente para la Victoria y sus aliados. Uh-huh. Entonces, nosotros le hemos propuesto, así como impulsamos aquí esta ley, al Frente para la Victoria, que impulsemos también a nivel nacional una ley en este sentido. Si hubiera una ley nacional, Macri la tendría que aplicar.
Claro, bueno, sí.
O sea, no podría hacer esta maniobra. Entonces, yo creo que por eso para mí ahora hay que poner los cañones ahí, exigir que el Parlamento Nacional saque una ley acorde con la Corte y que abra el debate también del aborto más en general, que está cajoneado en el Parlamento Nacional, porque hay como 12 proyectos en este sentido y no se discuten. Uh-huh. Este tema es importante saberlo, porque hay medio como que acá, como está el macrismo, se impulsan cosas, pero no se impulsa lo mismo muchas veces a nivel nacional en temas sensibles como este. Por eso yo creo que hay que exigir, porque es el único camino que veo para uh-huh. que se avance en esto. Que el Parlamento vote, por eso hay que actuar sobre las fuerzas, ¿entendés?, con las que venimos trabajando acá, que también actúen sobre su gobierno a nivel nacional.
Bueno, Alejandro, muy esclarecedora toda la explicación que nos diste. Te agradecemos tu participación y a la gente, digamos, para que esté al tanto de qué se trata esta nueva medida que toma el gobierno de Mauricio Macri con respecto a, por decirlo de alguna forma, violando los derechos que tienen las mujeres. Te agradecemos mucho la comunicación y, bueno, esperemos que cambie algún día esta situación que se vive, ¿no?
Totalmente, muchas gracias a ustedes por abrir estos temas a debate.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, hablamos con Alejandro Bodar, él es legislador porteño de MST en Proyecto Sur, y nos comentaba sobre lo que era la ley de veto.
Exactamente, ante eso tenemos un comentario que dice: hay que tener una postura clara ante el veto de la ley de aborto. Una postura es: si te violan, jódete, salvo que tengas plata para pagar. Pura coherencia. Martín Caparros es quien nos escribe a través de el Facebook.
También nos mandó un mensaje Luisa, que nos está escuchando del otro lado, dice que nos quiere mucho. Luisa, nuestra compañera, muchas gracias. También quiero aprovechar y saludar a los compañeros de FLOA. Sí, que nos dice, gente linda, les mandamos un abrazo, como siempre estamos a su disposición. Muchas gracias por los mensajes.
14:21 de la tarde, estás escuchando Estalla Silencio por la 90.1 hasta las 15 horas. Vamos a escuchar a Pedro Guerra con Eva.
Eva. Eva. Eva, del varón fuiste tomada, hueso de sus huesos, carne de su carne. ¿Cómo pudiste pecar? ¿Cómo osaste codiciar los frutos del árbol del bien y del mal? Eva, maldita serás. Eva, maldita serás. De tu marido será tu deseo, y has de llamarle amo y señor. Eva, parirás con dolor, parirás con dolor. Parirás con dolor, Eva, parirás con dolor. Parirás con dolor, Eva. Parirás con dolor, Eva. Parirás con dolor. Parirás con dolor, Eva. Parirás con dolor. Parirás con dolor, Eva. Parirás con dolor. Parirás con dolor, Eva. Parirás con dolor, Eva.
¡Aire! ¡Estamos en el aire! Parecemos la radio, ¿viste? De FM de...
Del desastre.
FM desastre.
FM desastre.
Son las 14:23. Te podés comunicar al 15-6154-0359. Ahí nos podés mandar el mensajito opinando sobre lo que estás escuchando en el programa, o si querés compartir algo con nosotros. O lo podés hacer al 02374-666-559. Pues ahí te va a atender amablemente nuestra operadora y productora, y juega de todo a Cecilia acá, digamos. ¿Sí? Y si no, lo puedes hacer al Facebook, como lo hicieron anteriormente Sergio, Floa, Luisa, Vanina, ¿sí? Que nos están siguiendo en la web, en donde nosotros vamos comentando todo lo que estamos haciendo en este programa que denominamos Estalla Silencio. Bueno, no entiendo lo que me escribiste, Macarena.
Después te lo digo.
Dale. Vamos a ver, a trabajar sobre algo que se... ¿Cómo se construye la masculinidad? ¿Sí? Vamos, sobre un audio. Exactamente, sí. Mirá, yo, para que la gente entienda, estoy hablando con la operadora. sí, exactamente, exactamente, no se puede hablar con la operadora.
Este programa está bueno para saber lo que no hay que hacer. Exacto. En radio. Si
nosotros somos un ejemplo.
Éter, donde sea, claro.
A mí siempre me decía una maestra, vos no tenés que aprender de los que hacen cosas buenas, tenés que aprender de los que hacen cosas malas, me decía.
Y no repetirlo.
Exactamente. Claro. Después lo demás viene solo.
Vamos a ver cómo se construye la masculinidad para charlar un poquito, distender el ambiente, porque hay algunas cosas muy entretenidas dentro de este audio.
Tu nombre, Bob Esponja, y debes comenzar a comportarte como tal.
¡Sí! Pero no estoy seguro si sé cómo.
Permíteme enseñarte. Primero, infla el pecho. Ahora di, deducción impositiva.
¡Deducción impositiva!
Ahora debes apreciar el jazz improvisado. ¡Bob Esponja, estás listo!
Yo nervioso con nadie, muñeco, me pongo.
¿Cómo no?
Si vos me llamaste porque no se atreven a hablar conmigo los machitos que te llamaron, porque los he cagado a trompada a todos los putitos.
¿A todos los putitos?
Sí, entonces, cago a trompada a todos, ¿sabés por qué?
Entonces vos...
Porque me las aguanto, ajá, porque soy machito.
Es bueno que declaren amor en público. ¿Sí? Me parece que es bien de hombre. Y las mujeres amamos eso. Porque siempre andan.
Sí, pero está demostrado tampoco, igual no te dan bola.
Bueno, pero igual. Pero es bien de macho.
Es bien de macho, pero queda hecho un marica bárbaro.
Tenés solamente en la cabeza una conquista más. La ves como un cacho de carne. No, hermanito, no, no, no. ¿Querés que te diga? Sos un hijo de puta, hermano.
Es un juego de fricción. Te puede dar un patadón y te la tenés que bancar.
¿Es exagerado todo ese lamento?
No, para mí es muy exagerado. Demasiado. Ya está. Démoslo, porque si no es un juego para... Digamos, parecemos nena.
Sigue jugando a la guerra, hijo. Sin la presencia de un hombre en la casa, puedes volverte afeminado en un segundo.
Y me iba yo desde Villa Devoto, me tomaba un colectivo hasta López de Vélez, General Paz, de General Paz el 28 hasta Puente La Gloria, el Puente La Gloria el 503 hasta la casa, y después a las 3 de la mañana volver con bandas de puntos, putos nativos, que decían, a ver, cómo mueve la colita, si no la mueve... Que la tiene a ver, cómo va el pajarito. Si no lo mueve, que lo tiene paradito. Y yo era roquero, Beto. Tenía el pelo largo.
Macho que se respeta, no llora.
Mi amor, está llorando.
No estoy llorando, ¿qué decís?
Es inútil, quiero llorar, pero soy muy macho.
Entonces elijo la ropa que me voy a poner para no quedar un hombre desacorde ni un sucio. Y aparte que todos sepan que yo soy un pater family, un macho proveedor. Y en mi casa tengo a mi mujer que me limpió toda esta ropa y me la planchó.
¿Los hombres cambiaron? A muchos hombres les gusta cocinar, ya no dieron a agarrar la escoba y priorizan a la familia por todo lo profesional.
Yo veo que algunos cambian, sí, se han amariconado.
Creo que a la mujer ahora le gusta, la calienta el hombre más femenino, me parece.
Y las mujeres también fueron para atrás. Fueron para atrás, porque antes les gustaban los machos, de verdad, y ahora les gustan estos.
Está bien, te atienden más, pensalo.
Yo creo que sí, con un poco de rigor te entienden mejor, ¿eh?
Rosario, Waldemar es paraguayo y tiene 22 años. Desde hace 6 meses trabaja de albañil. Hombrea bolsas de cemento al tercer piso. Le decían el as del fratacho. Capataz lo vio en la ruta. Lo echaron por trolo. Discriminación.
Este no es un amor casual, este es un amor sideral. Cosa de hombres. Quiero sentir un amor de fuego, quiero sentir un amor verdadero. Cosa.
¿Cuántos machos dentro de este audio, no?
¿Qué cosa?
Desde Bob Esponja hasta las del fratacho. Hay varios hombres peleadores, rudos, ¿sí? Hombres que no lloran. Fíjense en todas las, digamos, las distintas, o los pater family como Iorio.
Sí, una construcción totalmente ficticia igualmente.
Para mí a Iorio lo deben tener.
más allá del buen trabajo de edición que ha hecho acá el compañero Sergio, la verdad, escuchar estas cosas es como decir, no avanzamos más, chicos, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos diciendo, no? Y toda esta gente muchas veces tiene micrófono, digo...
Sí, a mí me preocupó un poco cuando dijo, con un poco de rigor...
Pagani.
¿Qué significa?
Otro macho.
¿Qué hombre. Significa el rigor?
Hombre de campo. Bueno. Igual hay también por ahí que poner algunas... digamos, algunas comillas.
Algunos puntos sobre las íes.
Sí, no, algunas comillas, porque digamos, muchos son personajes que por ahí alguno puede decir, bueno, pero está bien, tienen un, digamos, una responsabilidad como comunicadores y tendrían que manejar cierto lenguaje para que no se malinterprete el mensaje, ¿no? Y por ahí Pagani, en el caso de Iorio, creo que es un personaje en muchos casos. El caso de Pagani también es un personaje en muchos casos.
Lo que pasa es que no estás aclarando cuándo habla el personaje y cuándo no, entonces se genera un poco de confusión.
Son las 14:30 horas, nosotros nos vamos a una tanda y después volvemos, ¿no?
Última media hora de programa, quédate escuchando la 90.1 FM Moreno.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
¡Vieja! ¡Este mate está frío!
¡Es un tereré, pelotudo!
La ceremonia del guiso. Domingos, de 21 a 23, por FM Moreno.
¿Qué carajo nos pasa?
¡A comer!
La cantora.
El pobre, el de clase media, el de clase alta, confunden todo pobreza con delincuencia. Ves a un chico pobre, o ponen que tiene un tatuaje en la mano, por algo así, y lo quieren engarronar por algo. ¿Por qué? Por el hecho de ser pobre, nomás te cabe esto que vos sos un supuesto delincuente, claro, y se tiene que comer un proceso, capaz que la termina pagando una causa que no tuvo nada que ver.
La Cantora, un programa para destrabar los oídos y agilizar la lengua. Domingo a las 12 horas, por tu estación de compromiso. El Alba de América Latina.
La Autoridad Electoral de Paraguay convocó oficialmente a los comicios generales para el próximo 21 de abril, estamos hablando de 2013. Ese día los paraguayos deberán elegir en las urnas presidente y vicepresidente del país, senadores y diputados nacionales, gobernadores y legisladores departamentales. El destituido presidente Fernando Lugo aclaró que no se postulará para regresar a la jefatura de Estado.
El Alba de América Latina. Miércoles a las 16 horas. Por tu estación de información. Peor para el Sol.
Muy buenas tardes a todas y a todos. Comenzamos esta nueva edición de Peor para el Sol aquí en el 90.1, domingo 6 de la tarde. Un final de fin de semana, como para terminarlo mejor, digamos. Sí, sí. Hacerlo más llevadero arriba. A esta hora que a veces se complica un poco porque cierta gente le da por deprimirse, no sé por qué.
Porque a veces pensaba, mañana hay que trabajar, pero bueno, tampoco.
Hay que buscar otras cosas, ¿no? ¿Qué se puede hacer hasta ahora?
Y escuchar la radio.
Bueno, listo.
Peor para el Sol, domingos a las 18 horas, por tu estación de radio.
Hola, soy Brian Toledo, lanzador de jabalina. Quería contarte que en Argentina hubo una dictadora que se robó cientos de bebés. Hoy ya son adultos, pero cerca de 400 todavía no conocen su verdadera identidad. Si sabes de alguien que puede ser hijo de desaparecidos o tenés dudas sobre tu origen, acércate a Abuelas, te estamos esperando.
www.abuelas.org.ar 438409.
Fuera silicona, a que huelen las hostias directas de Gerona. Me cago en tus hormonas, toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue, condeno o no qué grande ser mujer.
Estás escuchando Estalla Silencio.
El gusto es mío de Noé,
es un placer.
Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer.
El gusto es mío,
es un placer. Nadie nos quita este don, me encanta.
Seguimos en Estalla Silencio por la 90.1, 14 y 35 de la tarde. Pregunta Sergio si Cecilia D'Amico es la que está en la operación técnica. Sí, señor, es Cecilia D'Amico la que está del otro lado en la operación técnica como todos los sábados y te manda saluditos.
Muy bien, también queremos comunicarle a la audiencia, ¿sí?, que mañana a partir de las 10 horas y hasta las 18, Aler va como se va a retransmitir Aler, que van a estar siguiendo lo que es las elecciones en Venezuela, fecha clave para el país
y para bolivariano, Latinoamérica.
Para Latinoamérica y para el país bolivariano.
Ajá.
Y después de cuando termine la retransmisión, sí, de las elecciones en Venezuela, se vienen Peor para el Sol, ¿sí? Por el aire de FM Moreno. Son las 14:35, ya te puedes comunicar al 1561-540359 o lo puedes hacer al 02374666559 o bien vía Facebook a Estalla Silencio. Macarena.
Bien, vamos a hablar, como anunciamos al principio del programa, sobre la desigualdad de las tareas en casa a la hora de cuidar niños, niñas, adultos mayores. ¿Qué quiere decir esto? Bañar, cambiar pañales, ver la carpeta, alimentar al que no puede alimentarse solo, etcétera, etcétera. Que es una tarea ardua, no remunerada y muchas veces invisibilizada, que no se reconoce. Para empezar a entrar en el tema, trajimos un audio que vamos a compartir.
Vamos a escuchar entonces el audio este que Macarena dice que tiene para compartir.
Mamá y papá van a la cama.
Mamá y papá estaban mirando la televisión cuando mamá dijo:
¡Ay, estoy cansada! Es tarde, me voy a la cama.
Está bien, mi amor. Yo acabo de ver este programa y entonces...
Mamá se dirigió a la cocina. Fue a preparar los sándwiches de los chicos para el colegio. Terminó de lavar los platos de la cena. Sacó la carne del refrigerador para el día siguiente. Controló si quedaba mantequilla. Llenó el azucarero. Puso las cucharitas y las tazas del desayuno en la mesa. Puso en remojo la ropa sucia. Planchó una camisa y cosió un botón. Recogió los juguetes. Regó las plantas. Recogió la bolsa de basura. Y tendió una toalla.
¡Ay, qué sueño!
Mamá iba a entrar al dormitorio, pero recordó que su hermana estaba de cumpleaños y la llamó por teléfono. Se detuvo un momento para escribir una nota a la maestra. Contó el dinero para comprar el jarabe del chico y recogió un libro que estaba debajo de la silla.
Oh, ahora sí.
Mamá se lavó la cara, se amarró el pelo, se puso crema antiarrugas, se lavó los dientes. En eso, papá gritó:
¡Pensé que te estabas yendo a la cama!
Estoy yendo, sí.
Mamá puso agua en el tazón del perro y sacó al gato de la cocina. Cerró la puerta con llave. Dio una ojeada a los niños. Los arropó, les apagó las luces, recogió una camiseta, tiró las medias al canasto de ropa y habló con uno de ellos que estaba todavía haciendo los deberes.
No olvides de traer mañana tu libreta de notas, hijito.
No, mamita.
Ya en su habitación, mamá puso el despertador. Preparó su ropa para la oficina. Limpió sus zapatos. Apuntó las cosas urgentes que tenía que hacer mañana. En ese momento, papá apagó la televisión y anunció:
¡Ah, me voy a la cama!
Y se fue a la cama.
¿Sabes por qué las mujeres viven más tiempo que los hombres?
No sé.
Es que no se pueden morir antes. Tienen demasiadas cosas que hacer.
¡Ah, no! Así no es la cosa, mariposa. Así no es la jugada, monada. La casa es de los dos. Los hijos también. Así que, mamá...
Sí, dígame.
¿Y usted, papá?
Aquí estoy.
Las tareas domésticas se hacen entre los dos. La televisión se ve entre los dos.
¿Y después?
Y después, a la cama los dos.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Mamá y papá van a la cama.
Mamá y papá estaban mirando la televisión cuando mamá dijo:
¡Ay, estoy cansada!
Bueno, casi escuchamos doble audio.
Por si no se entendió, obviamente.
Por las dudas. Claro. Por las dudas. Bueno, ¿por qué pasamos este audio? Para reflexionar un poquito y para hacerle un poco de aguante a una investigación
de tres mujeres que se llaman una Eleonor Farr, Valeria Esquivel y Elizabeth Schelling, que se dedicaron a estudiar estas cosas, ¿no? A hacer trabajo de campo durante un tiempo determinado y en casas de diferentes sectores sociales, ¿sí? Obviamente ahí sale también la cuestión de clase atravesando todo esto, porque no es lo mismo estar a cargo de una casa, una mujer clase media que tiene acceso a un trabajo en blanco, que puede pagar una guardería, que puede pagarle a otra mujer para que haga lo que ella no puede hacer porque no está, que los sectores populares, ¿no? Donde casi siempre, en vez de estar tan, digamos, formalizado, cae el cuidado sobre la hermanita menor, que estamos hablando de nenas de 8 años que se hacen cargo de nenes que tienen 2. Ponele, no es que estamos hablando de ni siquiera de adolescentes. Que
no,
es,
no, no.
Que eso también es algo que prima entre los sectores populares. Y el tema de lo que hace papá y lo que hace mamá, ¿sí? Y un dato curioso, que es muy interesante, que tiene que ver con que en la ciudad de Buenos Aires las madres participan del mercado del trabajo, obviamente mucho más que el promedio, que en el promedio del país. Pero a las 16:30 las madres que trabajan paran de trabajar remuneradamente, o sea, salen de sus oficinas, del lugar a donde trabajan, justamente porque coincide con el horario de colegio, si pensamos en que los pibes generalmente si van turno tarde vuelven a las 5 de la tarde, mientras que los hombres paran el 80% alrededor de las 20 horas. Sí, o sea que el tiempo que esos hombres comparten con sus hijos o hijas es mínimo. Vos pensás, llegaste a las 8, comes, como mostraba el audio, como ilustraba el audio, te pones a mirar la tele en el sillón, te fuiste a dormir y al otro día la rueda sigue girando. Entonces, ¿cuál es el espacio que tiene ese hombre en las actividades domésticas? Cero. Y con respecto a eso tenemos algunos datos más puntuales. El 65% de las mujeres porteñas trabajan, pero el cuidado de niños y niñas y adolescentes está a su cargo. O sea, hay un trabajo que es doble. Uno que está remunerado, otro que no está reconocido. En la ciudad de Buenos Aires, el 75% del total del cuidado infantil es provisto por mujeres y solo el 25% por varones, que a su vez es la mitad del tiempo que lo que hacen las mujeres, ¿sí? Las madres y padres no ocupados dedican en promedio un tiempo similar al cuidado infantil, un poco más de 4 horas diarias. En caso de los adolescentes, los padres le dedican solamente 11 minutos y las madres media hora. Eso es un dato como curioso, ¿verdad? El adolescente es un poco más independiente, pero...
Sí, pero es niño.
Ahora, ¿quiénes son los que cuidan en números, así de porcentaje en este paneo que se hizo? El 60% son madres, el 20% padres varones. El 12% mujeres no residentes en el hogar, ¿sí? El 4% otras mujeres del hogar, el 3% varones no residentes en el hogar, o sea, una cifra mínima, ínfima, y en el 1% otras personas fuera del lugar. Y también en lo que hace hincapié este informe es en las nenas que se hacen cargo de las labores domésticas o cuidan a los hermanitos y se dedican a cosas que no son, digamos, como dignas de su edad, es probable que estas nenas, obviamente, falten más a la escuela, tengan menos actividad recreativa con amiguitos, sí, tengan una vida que no se condice con la edad que tienen, y eso afecta a futuro sus oportunidades y sus capacidades educativas, ¿no?
Yo tengo una nena en la escuela que se cambió ya 3 veces de turno porque la persona a la cual le cuida a sus hijos, que es su prima, cambió su horario de trabajo varias veces, entonces ella tiene una irregularidad durante las clases y su jornada escolar también, porque tiene que adaptarse a los cambios laborales de su hermana, me parece que es.
Sí, se escucha muchísimo. Tengo que cuidar a mi sobrinito, tengo que cuidar a mi hermanito, eso es una... Y en donde se escucha, por más que vos tengas a un hermano varón y una hermana mujer, es la hermana mujer. Al varón no se le afecta el horario escolar, ni se piensa en eso. Pero no, a la mujer sí.
Claro, no se le afecta el horario escolar ni su rutina también, porque muchas veces las hermanas mayores no solo cuidan a sus hermanos, sino que también hacen las tareas del hogar. Todas las tareas del hogar. No es que llegan, dejan su mochila, sus cosas y pueden ir a pasear o a la casa de alguien.
No
o
es
jugar.
La típica, el varón que llega, deja las cosas y se va a jugar a la pelota.
No, tiene que hacer la cama, lavar los platos, pasar un trapo.
Bueno, este es un tema que no es la primera vez que tocamos, ni creo que va a ser la última, pero bueno, para seguir reflexionando. Cualquier mensaje que quieras mandarnos, tu experiencia, tu reflexión, puedes hacerlo al 466-6559 o mandarnos un mensaje de texto al 156154-0359. También te puedes conectar al Facebook instantáneamente, Romina o Sergio te van a contestar. Ahora vamos a escuchar una hermosa canción que nos preparó Cecilia, que se llama Mamá Perfecta.
para su ayo. Como ni a la guana mamaqueña irabo. Agoa chureo, agoa chureo. Moyuba, olocha y yalocha. Moyuba, egun, owaile. Moyuba, egun, olodumare. Moyuba, egun, moyuba, ocha, owaile. Echu beleke y banglaye, alaroye y banglaye. Omi tuto, ana tuto, ache tuto, ire tuto, tuto omo, tuto uo, tuto laroye, tuto ile, to y banocho.
Por el monte Carule, que me lo dijo mi padre, que habían muchos animales. Por el monte Carule, ¿por dónde? Por el monte Carule, que me lo dijo mi padre, que habían muchos animales. Por el monte Carule,
sí señor, iñale bambule, iñale bambule, iñale bambule, iñale bambule, iñale con sus artiñales, sus artiñales bambule, iñale con sus artiñales, sus artiñales bambule. Mamá perfecta, deja a esos chicos bailar, óyeme, mira mamá, mamá, mamá. Deja a esos chicos bailar, que no. Y ustedes los muchachos cuando se juntan, ustedes los muchachos cuando se juntan, tra la 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 la. Mamá perfecta,
dime,
deja a esos chicos bailar.
No te me pongas imperfecta, mamá perfecta.
Deja a esos chicos bailar.
Mira, porque ustedes los muchachos cuando se juntan, ustedes los muchachos cuando se juntan, tra la 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 la.
No quiero, no, no quiero, no.
Dice mi camino, fue mira y fue mira y tú me que quieres mucho por tonto, jugo como sin cama, mamá.
Deja que yo baila, que no.
Muchacho, olviden las penas.
Oye,
Pedrito.
Oye,
Pablito.
Mamá perfecta.
Sabe Dios lo que pensaba.
Soy de etiqueta, yo como que no soy de etiqueta. Canto mi canto antiguo, ambojo bella. Tumba la curibanga, mi negra y tumba. 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 Iñale bambule.
Sentimiento que yo me muero, sentimiento que Dios me da. Yemaya es oloto, abullo mi yemaya. Con Carlito Proventico de ese me fue arrasando con temor y una vez más. ¿Hasta cuándo y hasta dónde? No, no, no lo reprima, mami, la niña me la cumplió.
Por el monte Carule, ¿cómo no? Mamá perfecta, dejas tú yo bailar, que no.
Último 10 minutos de programa. Habíamos escuchado a Gema y Pavel con Mamá Perfecta. Vamos a desarrollar el último de los temas de este día y está relacionado, como te había dicho antes. Viste, hablo como el perezoso.
Ay, me gusta.
Soy el perezoso de la era del hielo. No sé, se me trabaron las zetas, las esas y no sé qué pasó. Bueno.
Las lenguas.
Ya habíamos adelantado que algunos periodistas deportivos están en contra de la participación de una mujer dentro de lo que es el ámbito del fútbol para todos, de Mariana Vila. Ajá. ¿Sí? Y mejor vamos a hacer una cosa, escuchemos porque estos tipos se fueron de tema.
Todo bien con los muchachos de fútbol para todos, ¿no? La verdad, todo bien no. No me van con la mina de gomenta. Entonces, ¿qué pretenden hacer igualdades? Yo no voy a desfilar con un vestido de novia en un... No puede comentar una mujer fútbol. Lo mínimo con esta jugada de la igualdad. Quiere poetizar todo. Esto es fútbol, negra, puta en la cancha. Te ayudan fierro alguna vez. No jodamos, muchacho. Me poetiza todo. Es Víctor Hugo con Gordiño.
Y lo tiene Óbolo, lo tiene Óbolo. No, así no, Óbolo. Así no.
Era un moñazo para cerrar el paquetito y el regalo del primer tiempo. Un regalo muy bien ganado, ¿eh?, por el juego que ha desarrollado el conjunto local. Pero era la frutillita para una hermosa torta.
Porque, según la transmisión, pobrecito, pobrecito.
Para el comentarista y el relator no fue penal tampoco.
No, no, en serio. Una vez lo dije, me dijeron que era en contra de la mujer. Esta chica, ahí, no. Yo quiero que, la, chica, que las mujeres... Que las mujeres comenten fútbol. Esta chica claro. No puede comentar fútbol porque no ve, no sabe del juego.
Está siendo muy duro.
No, sí, y viendo la repetición duro. No se da cuenta.
Bien, igual quiero...
No, no lo tiene idea,
pero
no lo tiene idea.
Pará.
Pero déjame terminar.
Pero que no te guste ella.
Esta señora no entiende el juego. Bien. Y me dio una oportunidad. No dije, la voy a volver a escuchar. Tuve que poner mute, no lo hice nunca.
Sí, te vi.
Escuchaba la radio que llegaba antes que la imagen. Era insoportable.
Acuérdense de que a Pinzón lo becaron en lectura de nombres y nadie se quejó, ¿eh?
Me parece que voy a pelear con el señor Elber Galarga. Con el señor Elber Galarga.
La naturaleza hizo hombres y mujeres.
Sí, ¿qué tiene que ver?
Los hombres para ciertas cosas y las mujeres para otras. Pero la cuestión es física. El hombre tiene otra conformación física.
Pero no puede jugar a la pelota.
No, pues, ¡no puede jugar a la pelota! ¿Vamos a jugar nosotros a las muñecas? No. La mujer de la muñeca y los hombres al fútbol.
River Boca. Dice, ese jugador hace que juega. ¿Y cómo se ve jugar? Sí, sí, en realidad no juega, pero hace como que juega. Y la verdad que tiene razón.
O sea, era una aguda observación finalmente, ¿no? Estaba simulando...
¿Aguda observación?
¿De quién hablaba?
De Riquelme.
¿Quién era la idiota esa?
No sé si usted vino el partido de reserva. Yo no tengo nada contra las mujeres, pero... Que se queden en la casa, no por faltar el respeto, por nada. Pero no pueden dirigir.
Cristian, pero también hay fútbol femenino, Cristian.
Está bien, bueno, que se vayan al fútbol más femenino, no vengan acá. Yo no tengo nada contra las mujeres.
Menos mal.
Bueno, ¿eh?
Menos mal. No digo,
no,
porque
no, pero la
se
verdad,
pudo haber equivocado.
Yo creo que tienen que quedarse en...
Disculpame.
¿Cómo?
Se pudo haber equivocado, nosotros no vimos
las imágenes.
No te enojes,
Luciana.
No, yo salto por el género, porque aparte hiciste un comentario, ¿por qué no se quedan en su casa? Como si la función de la mujer
pero no pueden dirigir en el fútbol, esa es la realidad.
Quedó un lateral, cobraron el offside. Ay, Estela Álvarez de Olivera, si es desde el lateral,
pero
el
sí.
Offside. Nos tapó el agua.
Esto es cosa de hombres.
No, pues nada, por fútbol. Pero ¿cómo les puede gustar tanto a las mujeres el fútbol? Es una cosa que no he podido entender en mi vida. Que a ver qué tiene. 22 tíos en corto pegando patas a un albondigaco. Para meterlo debajo de unos palos. Que qué misterio tiene, señor mío. Bueno, pues están nada más que venga. No hay más televisión. Nosotros no tenemos derecho a ver telenovelas. No, solo fútbol. ¿Qué daño está haciendo al mundo del infarto esto? Está haciendo un daño tremendo. Me lo contaba mi padre. Me decía, hijo mío, hasta que no llegaba tu madre a las 3 de la mañana de ver el partido con las amigas, no me acostaba nunca. Esto es tremendo. Pero esto no hay quien lo arregle.
Yo solo quiero un poco más. Porque con empate no alcanza para ser campeón. Y la monada pide.
Uy, durísimo los comentarios de la muchachada futbolera con respecto a la mujer esta que incursionó dentro del fútbol para todos, Adriana Vila.
Seguimos analizando las cosas desde una mirada biologicista, ¿verdad? Porque entendemos de que hay ciertas cosas para las mujeres y hay ciertas cosas para el hombre. Es como natural que al hombre le tengan que gustar el fútbol y saber de ello, y es natural que la mujer sepa de cosas de cocina y que se encargue de eso.
Uh-huh. Y que si intenta incursionar en lo que no le corresponde, lo va a hacer, pero no le va a salir bien.
Ahora, cuando lo hacemos, cuando decidimos no seguir ese camino y romper y elegir otra cosa, vienen como estas miradas no tan sexistas, podríamos decir, tan misógenas, no homofóbicas, está mal implementado el término,
sí, no
homofóbicos,
sé dónde saco,
sino misógenas, no, de que dedicaste a otra cosa, ¿para qué te metés? No servís para esto.
Aparte, pobre mina, todos los ojos puestos en ella.
Sí,
¿no?
Siempre están pendientes. Sí, es verdad que siempre están pendientes del error de ella, digamos.
Claro, la voz de... tipos se equivocan, ver, y nadie,
claro,
dice nada.
Un comentarista de fútbol es mediocre, no importa si es hombre o mujer. La mediocridad no pasa por una cuestión de género.
No, y tampoco porque sea comentarista de fútbol. Pareciera que te va a venir la asociación de comentaristas.
Claro, no, ese no es el punto. El punto es que, justamente, el punto es que es mujer. O sea, sí, no es porque hace bien o mal su trabajo, que eso pasa indiferentemente del sexo que vos tengas. Vos podés equivocarte en cualquier tipo de profesión, en comentarios, en postura, pero el punto acá es, no, che, qué mal que hizo esta flaca su partido, su comentario. No, el punto es que es mujer.
Es como que está ocupando un espacio que no le corresponde. Entonces van todas, es como cuando manejamos, como también pasa al revés, hemos hablado varias veces con los varones que son maestros, todos los ojos van si lo hace bien o lo hace mal, porque ese hombre no tiene que estar ahí, tiene que ver con, como dice Romina, con una mirada biologicista de las cosas.
Sí, igual muchas veces, a veces es lo contrario, es mucho mejor porque es varón, lo hace mejor.
Sí, como también hay cosas que hace mejor la mujer.
Exactamente.
Sí, yo antes de terminar el programa, porque faltan solamente 3 minutos, quería recordar que se viene el 25 de noviembre, ¿no? El día... ¡Ay, oh, bueno, ya me apuro! Ya no. Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, ¿no? Que vamos a estar preparando información y algunos análisis sobre este tema puntual.
Bueno, son 14:57, queremos mandarle saludo a María Sol Serviol, que comentó nuestro estado. No se vayan del aire de FM Moreno, porque ya está por venirse Clandestino, que viene ahora de 3 a 5, y de 5 a 7 se va a venir el Observatorio, de 7 a 10 va a estar Aguas Fuertes, así que tienen una muy linda programación para compartir en esta tarde gris de este sábado 6.
Recordá que todos los sábados de 13 a 15 horas por la 90.1 escuchás Estalla Silencio. Quien te habló fue Romina Segura,
Sergio Campos, Macarena Cis,
Cecilia D'Amico del otro lado, y las compañeras que hoy no están, que están cubriendo el encuentro nacional, es nuestra compañera Paula Cruz, y besos a otra compañera, Luisa Vecino.
Nos vamos con No te va a gustar cantando No te quiero acá. Qué negador estos chicos.
Todo no.
Mala onda.
Es para Macri.
Hasta el sábado que viene.